With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a esta tertulia que, como ahora comentaremos, ha sido impulsada por dos grupos, uno el grupo Libertad Digital y otro los locos de Wall Street, amigos en ambos casos de este canal, y hemos traído a dos personalidades de cada uno de estos grupos que además también son bastante conocidos en este canal. Uno de ellos es Domingo Soriano, que es periodista de Libertad Digital y también profesor de la Universidad Francisco Marroquín. Domingo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juan Ramón? Oye, solo una cosa, que es cierto que todos los que vamos a salir o todos los que vienen de mi parte forman parte también de la familia Libertad Digital, pero esto lo hacemos un poco al margen. O sea, colaboramos con ellos en muchas cosas, es probable que hagamos alguna cosa, pero algunas de las cosas que vamos a hablar hoy es solo nosotros, digamos, nosotros y los locos, pero no.
Muy bien.
Institucionalmente sí. Libertad Digital no tiene que ver.
Muy bien. A Domingo lo conocéis en este canal, a lo mejor por otros motivos, pero en este canal desde luego, porque prácticamente todas las semanas subo la tertulia en la que compartimos en el radio y por tanto será una voz bastante conocida en este canal. Y el otro invitado es Edgar Fernández, asesor de Tercio Capital y representante claro de los locos de Wall Street. Buenas noches, Edgar.
Buenas noches, Juan. Encantado de estar aquí por segunda vez.
Por segunda vez, eso iba a decir. Edgar ya estuvo con nosotros en una tertulia de mercados financieros en agosto. Y bueno, pues ahora repetimos experiencia en otro formato, porque no es el mismo tipo de tertulia que tuvimos entonces, pero en cualquier caso vamos a hablar de temas parecidos, que es la actualidad de los mercados financieros y las estrategias de inversión que se pueden aplicar en los mercados financieros. Pero el motivo por el que nos convoca, o el que nos hemos convocado, la excusa quizá, excusa comercial en todo caso, pero bienvenida sea, es que los locos de Wall Street, junto con personas que son periodistas y también profesores, periodistas de Libertad Digital, profesores de la Universidad Francisco Marroquín, como Domingo, han sacado un curso cuya información tenéis en la descripción de la caja de comentarios de este vídeo. Luego, además, colocaré el enlace en el chat para que todos lo tengáis accesible. Un curso de introducción a la inversión, a los mercados financieros. Comentadnos un poco en qué consiste este curso y a quién va enfocado, ¿no? Y luego ya podemos empezar a hablar de temas muy parecidos a los que trataréis en el curso, como es pues saber orientarnos en los mercados.
Sí, bueno, pues como dice, a ver, es un poco raro, ¿eh? O sea, digamos, es el equipo de tu dinero nunca duerme con los locos. Ese sería el pack que hemos hecho este curso y va dirigido pues al equipo de Tu Dinero Nunca Duerme, evidentemente Luis Fernando Quintero y Manuel Llamas, más los locos, pues va dirigido al punto intermedio entre las dos comunidades. Quien conozca la comunidad de los locos pues saben que están haciendo unos cursos desde hace unos años pues muy, muy buenos, de nivel bastante avanzado. Pues temas de opciones, de análisis de empresa, gente que ya sabe bastante de temas de inversión, de temas de contabilidad y aunque ellos dicen que parten de cero y es verdad, pero suele ser gente con ya un interés y con unos conocimientos un poco avanzados. Y nosotros en Tu Dinero Nunca Duerme, el que conozca el programa sabe que es un programa en una radio generalista, pues para el oyente de nivel casi cero, nosotros nos planteamos que la gente no tiene por qué saber casi nada, ¿no? Y entre los dos grupos, yo decía el otro día que entre los de los locos que están en nivel 6, 7, 8 y los de Tu Dinero Nunca Duerme que estaban en 0, 1, 2, hay un grupo de gente de nivel 3, 4, 5 que ya saben algo de mercados, que ya saben algo de finanzas, que ya saben algo, ya tienen un dinero ahorrado, ya saben hacerse un presupuesto y comprenden un poquito las nociones básicas, pero se sienten un poco perdidos. Son esa gente que, no sé contigo, Juan, pero a mí cada vez que voy a la radio me preguntan, oye, ¿qué hago con la hipoteca? ¿La paso a tipo fijo o sigo en variable? O me dicen, pero es que tengo ahí 10.000 euritos en el banco, ¿dónde los meto? ¿Qué fondo? Dime un fondo dónde meterlo. Esa gente, yo sentíamos que se había quedado un poco huérfana, que no tienen cursos, además, con el enfoque que nosotros le damos, muy largo plazo, y decidimos, pues vamos a hacer un curso para ellos. Un curso de todo, ¿eh? Porque la idea es que tenga renta variable, renta fija, la vivienda como inversión, tanto la vivienda de uno mismo como otra segunda o tercera vivienda que pueda comprar para alquilar o para invertir de otra manera en inmobiliario. Entonces, queremos dar como una panorámica de los grandes activos que se pueden, los grandes productos, más bien, que se puede encontrar un inversor medio cuando se plantea qué hacer con sus ahorros y para ese nivel, ¿no? Esa gente que sabe un poquito, pero que a pesar de todo muchas veces siente perdida y no siente confianza ni con la información que muchas veces tienen los medios, ni quiere sentirse más seguro cuando habla con su comercial en la sucursal, pues para ellos va dirigido este curso.
Muy bien, luego hablaremos del curso más en concreto y también incluso veremos cómo apuntarse si uno se quiere apuntar. Pero, bueno, la excusa es el curso, pero el objetivo es aprender a manejarse en los mercados y a invertir, ¿no? Entonces, como ese es el objetivo tanto del curso como de esta tertulia, pues empecemos a hablar de temas que uno, si se apunta al curso, pues también encontrará de manera mucho más ampliada de lo que vamos a hablar aquí. Es decir, entiendan todos los oyentes y televidentes esto como un aperitivo de lo que pueden conseguir si se apuntan al curso. ¿Cuál es la situación ahora mismo de los mercados? Yo creo que esta es la típica pregunta que siempre nos formulamos y que va muy relacionada con: ¿es el momento ya de entrar o seguimos esperando a que toque fondo y cuando toque fondo entramos? Entonces, hasta cierto punto son dos preguntas, ¿no? Primero, ¿ha tocado el mercado fondo? Y segundo, ¿hay que esperar a que toque fondo para entrar en el mercado?
Esa segunda pregunta es la buena, ¿no? Si hay que esperar a que toque fondo para entrar. Y aquí podemos divagar sobre varias formas de invertir, ¿no? Pero si cogemos la más simple y estadística, que es ver lo que ha pasado en el pasado, la respuesta es fácil. Tendríamos que invertir ahora, ayer, mañana y en cualquier momento, porque la esperanza matemática de estar invertido siempre es mayor a la de intentar adivinar cuándo entrar y cuándo salir, ¿vale? Esa es la parte más sencilla. Después tienes que decir, bueno, ¿y dónde invierto? Pues también, ¿dónde invierto? Depende del perfil de cada persona, su edad, sus necesidades de renta. O sea, hay muchísimos factores que afectan dónde invertir, ¿no? Y para eso nosotros hemos creado el curso, para que la gente normal, corriente, que tiene unos ahorros, va a la sucursal, le ofrecen unos productos y muy probablemente no los entienda y se tenga que fiar de la palabra del que le vende los productos, que sus incentivos no es hacer que tu patrimonio mejore, sino las comisiones que cobra, ¿no? Okay. Y para ese tipo de público es para lo que hacemos el curso, ¿no? Y respondiendo a la pregunta, siempre es buen momento para estar invertido. Hay que ver dónde, pero siempre es buen momento, ¿no? Siempre hay una estadística, ¿no? Claro, es que hay estadísticas que te dicen, bueno, ¿qué pasaría si somos los mejores inversores del mundo y nos conseguimos evitar los peores días de la bolsa, ¿no? ¿Y qué pasaría si nos equivocamos y nos perdemos los mejores? Pues la diferencia es enorme. O sea, es enorme. Pierde el que intenta adivinar cuándo entrar y cuándo salir. Después, ¿en qué situación estamos del mercado? Bueno, pues ahí es que podemos hablar de muchísimas cosas. Estamos en una situación de alta inflación, subidas de tipos de interés, el dólar se está revalorizando, tenemos una guerra en Ucrania y podríamos estar aquí hablando horas y horas y horas de cómo está el mercado. Ahora mismo, si coge los indicadores del mercado, pues parece ser que el mercado es optimista, que eso puede cambiar mañana, pero uh-huh. ¿Por qué digo que es optimista? Mira, hay varias cosas que puedes mirar. Por ejemplo, el spread de la deuda high yield y la deuda normal. Es decir, el diferencial que hay entre lo que se paga por una deuda muy peligrosa a lo que se paga con una deuda de menor riesgo, ¿no?
Lo que podríamos llamar la prima de riesgo del sector privado, para entender.
Exacto, la prima de riesgo del sector privado se ha estrechado las últimas semanas. Eso significa que hay confianza en la economía. También hemos visto un rebote en las bolsas, tanto mundiales como Estados Unidos como Europa. Y los índices, los típicos índices que crea la CNN, que crea el Bank of America de cómo está el mercado, si está greed o está temeroso, ¿no? Pues ahora está en la parte de greed, o sea, es decir, que tiene esperanzas de que vaya a ir mejor. Solo hace falta ver el rebotazo que pegó al S&P 500 con los datos de inflación. O sea, entonces, ese es el estado en el que están los mercados. Pero eso, para mí, ya es una respuesta a unas necesidades de la gente que van más allá de lo que se tendrían que hacer la pregunta antes, ¿no? Si es conveniente invertir, ¿por qué? La importancia de la capitalización compuesta, los tipos de activos, lo que ha dicho Domingo, renta fija, renta variable, indexarse, fondos de inversión, etcétera, etcétera, ¿no?
O sea, en el curso enseñáis a invertir según el escenario macroeconómico o vais a los fundamentos de la inversión al margen de cuál sea la coyuntura macroeconómica?
No, vamos a los fundamentos, intentamos explicar lo que es cada activo e intentamos plantearle al inversor medio, no es tanto olvidarse de la macro como un poco el enfoque que estaba diciendo Edgar, que es que si estás invertido, si tu objetivo es largo plazo, y ese es el curso, hasta en el título, que se llama así, como invertir con cabeza y ganar a largo plazo, si estás a largo plazo, lo que esté pasando macro te interesa relativamente. Te interesa relativamente porque a 20, 25 o 30 años vista, bueno, lo que esté la coyuntura de este trimestre, de este año, incluso de una posible crisis que dure 2 o 3 años, yo creo que es relativamente importante. Yo en ese sentido...
Relativamente poco importante.
Ah, perdón, sí, relativamente poco importante, que no tiene mucho impacto. Yo en ese sentido, hombre, ahora, sobre cómo está el mercado ahora mismo, bueno, ese cambio de tendencia que podía estar diciendo Edgar, que ahora puede ser ligeramente optimista. A ver, yo creo que ahora estamos viviendo un otoño un poco complejo o un poco raro para los inversores que se acerquen a bolsa. Porque por un lado les hemos estado diciendo en los últimos meses que este iba a ser el peor año de la historia, no tanto en bolsa sino la suma, ¿no? No ha habido ningún año desde el año 31 en el que los bonos y la bolsa hayan caído como este, que parece un escenario semiapocalíptico. Luego parece que en las últimas semanas esto se está moderando, pero también, a ver, el mensaje que lanzamos nosotros, yo creo que nosotros tres en general, ya más allá del curso, pero bueno, también el mensaje que nosotros podemos lanzar es, cuidado, si inviertes mirando la coyuntura, quizás este otoño, precisamente por esas caídas, a lo mejor no es el peor de los momentos, porque buena parte del descuento, bueno, no sé cómo llamarlo, el descuento, del escenario malo ya está descontado y tú ahora lo que vas a apostar es en que a peor, mucho peor, no pueden ir las cosas. Entonces, en ese sentido, bueno, pues ni tan mal. Si mirásemos cómo está el mercado ahora mismo, a mí me parece que es una situación en la que, por lo menos, en la que buscar oportunidades. Yo estoy seguro que los que miran empresa a empresa como vosotros dos estáis encontrando cosas baratísimas, cosas casi hasta gangas que no os creéis, y los que miramos solo así en plan más fondos o más panorámica general, yo al final no invierto de forma directa en ninguna empresa, sino que invierto a través de fondos, pues también nos da la sensación de que ahora tenemos buena oportunidad, de que estás comprando barato o que tus fondos tienen un potencial de revalorización interesante.
Claro, es que incluso en este escenario, para aquellos que intenten profundizar más, incluso en este escenario de bolsas bajando, hay activos que lo hacen bien. Activos que te protegen contra la inflación, que te protegen contra la crisis.
¿Cuáles serían esos activos, ejemplos? Porque ahora parece que todo está cayendo y que todo genera pérdidas o las ha generado. Pero ¿qué activos nos habrían podido proteger frente a lo que ha pasado en los últimos meses? ¿Y por qué? Bueno, ¿no? Porque al final uno, en retrospectiva, siempre puede decir, este activo se ha comportado bien ya, pero ¿qué motivos racionales había para pensar hace 6 meses que este activo se iba a comportar bien?
Bueno, con activos me refiero a empresas concretas, ¿no? Sí. Que es lo que yo hago. Yo asesoro un fondo que está positivo en el año. sea, entonces, existían activos que te iban a proteger contra esta situación, a pesar de que cuando todo cae en barrena, pues claro, tú caes detrás, pero tu recuperación es mucho más rápida que el mercado, y por eso, pues yo, por ejemplo, estoy orgullosamente en positivo, ¿no? Pues había activos que se beneficiaban, por ejemplo, de una catástrofe como es la guerra de Rusia. ¿Y qué activos es? Eso lo comenté el día que estuve aquí dialogando contigo en agosto. Empresas de transporte marítimo. Las empresas de transporte marítimo, este año, la que menos ha multiplicado por 2 o por 3 su precio. La que menos. Me estoy refiriendo a transporte de petróleo. Hay otras empresas de materias primas que también lo han hecho bien. Hay otros activos más metidos en el inmobiliario especial, como Geo Group, que es una empresa de cárceles en Estados Unidos, que también lo ha hecho muy bien. O sea, dentro de todo, siempre hay algo que lo hace bien.
Pero de nuevo, este sería un enfoque de largo plazo o de corto plazo, ¿no? Porque estábamos diciendo que lo que importa es el largo plazo, pero como que parece que ahora nos estamos midiendo con respecto al año. Es decir, esa rentabilidad buena que llevas en el año, ¿es una rentabilidad que esperas que a 5 o 10 años sea muchísimo mayor? ¿O es hemos salvado los muebles este año, pero luego rotaremos la cartera y buscaremos otras cosas?
Las dos cosas. No todo, no. O sea, tiene que haber. Si ya te digo, esto ya es un nivel que va más allá, ¿no? De dónde quiero invertir, ¿no? Pero sí que hay parte de las cosas que son de rotación, porque son cíclicos. Hay muchos inversores famosos y con mucho éxito que dicen que todo es cíclico en la vida, lo único que tienes que estar es en el ciclo bueno, ¿no? Sí. Incluso cuando hay un ciclo malo general, dentro de ese ciclo malo hay ciclos buenos. Entonces, pero eso ya es una inversión cíclica más cortoplacista, que, ojo, que cortoplacista estamos hablando de 3 a 4 años. O sea, no es una cosa de entro y me salgo el mes que viene. Para mí particularmente no me parece que sea inversión, y no es lo que yo practico, ¿no? Pero ya es, pues, invertir en empresas cíclicas. Pero también es que hay empresas que no son cíclicas, que lo hacen bien independientemente de lo que haga la economía, ¿vale? Uh-huh. Nos pensábamos, el año pasado, finales del año pasado, nos pensábamos que empresas como Google, Facebook, etcétera, eran indestructibles, y no entendíamos que incluso Google o Facebook son empresas cíclicas. ¿De qué ciclo dependen? Del ciclo de la publicidad, ¿no? Y la publicidad es cíclico, ¿no? Pues entonces, si entendemos que todo es, prácticamente todo es ciclo, el inversor que ya va más allá, que ya ha decidido, vale, pues lo meto en renta variable y quiere dar un paso más, pues dentro de renta variable hay muchas formas de invertir, ¿no? Y hay formas que son cíclicas, hay formas que son de más de calidad, que miras a largo plazo, y con largo plazo me refiero a largo plazo de domingo, de 20 a 25 años, que este año has podido sufrir, pero es que en tu horizonte temporal lo que pueda pasar este año, si lo miras con perspectiva, es prácticamente insignificante, ¿no? Porque estas empresas lo van a hacer bien en el futuro, ¿no? Esto también depende, lo que decía antes, del perfil del inversor. Yo tengo un perfil de mucho riesgo. Hay otros perfiles, como Domingo, que es de menos riesgo. Y habrá perfiles que en renta variable no puedan estar, porque es que se les va a la cabeza si de un momento a otro, de un mes a otro, bueno, en un trimestre o en 6 meses, ha perdido un 20%. Dependiendo del perfil que tenga cada inversor y la tolerancia a la volatilidad, pues deberá hacer una cosa u otra.
Eso os quería preguntar, ¿no? Porque en el curso, por lo que decís, explicáis qué tipos de inversores podemos más o menos encontrar y cuál de cada uno de ellos se orientaría a un tipo de mercado u otro. Entonces, ¿cuál sería el perfil de una persona que, aunque no sea consciente, porque por desgracia muchas de ellas ni siquiera son conscientes, debería estar invertida en bolsa?
Bueno, yo diría que casi, casi cualquiera.
Pero, a ver, por ejemplo, aquí hay una persona de 70 años, a lo mejor no.
A lo mejor no todo, pero yo incluso a una persona de 70 años, algo de la cartera en renta variable sí que le tendría. Sobre todo en las circunstancias actuales. Es que, claro, ahí, cuando tú antes preguntabas, al inicio de tu pregunta, ¿cómo veis el mercado actualmente? O sea, yo más allá del trimestre, del año, yo lo que sí que veo son una serie de circunstancias especiales que no sé muy bien cómo van a evolucionar. Por ejemplo, la inflación. ¿Vamos a ver una inflación persistente en los próximos años? Si eso ocurriera, dices, ¿qué activos protegen mejor en ese contexto? Pues siempre se dice los activos reales, y yo lo sigo pensando, que efectivamente activos reales, que también puede ser inmobiliario, suelen ser un colchón ante la inflación interesante. Digo, coyunturalmente, pues sí. Si los próximos años vemos, y yo creo que los gobiernos y los bancos centrales van a querer que la inflación no esté en el 10, pero tampoco les va a molestar mucho que esté en el 3 o en el 4. Y cuidado si eso se cronifica de aquí a 8 o 10 años, lo que eso puede suponer para alguien que tenga su dinero en un depósito o en renta fija poco remunerada, es que te destruye. Vamos, un 4% en 10 años es que acabas sin ahorro, ¿no? No digo el 50%, pero ya mirando hacia ese 50%.
Claro. Y yo por comentar, por la pregunta de Juan Ramón, que a los 70 años sí tiene que estar invertido en bolsa. Depende para qué quiere el dinero. Si el dinero lo quiere dar en herencia a sus hijos, claro, o a sus nietos, entonces el horizonte temporal de esa persona no es su esperanza de vida. Uh-huh. Es la esperanza de vida de sus hijos y sus nietos. Entonces tendría que estar también invertido en bolsa, ¿no? Es que depende mucho de la persona.
Incluso si se lo quiere gastar, cuidado. No. Bueno, aquí a mí me interesaría mucho saber tu opinión también, Juan. Pero quiero decir, incluso si se lo quiere gastar, ahora mismo, ¿qué es más seguro? Quiero decir, una persona que tiene 70 años, que dice, no, yo lo que quiero es tener el dinero lo más seguro posible, evidentemente, pues para este año pongamos que, digamos, yo tengo, yo qué sé, 300.000 euros, por ejemplo, he vendido mi casa, tengo así un patrimonio, 300.000 euros, tengo 70 años, y lo que quiero es ir tirando de esos 300.000 euros poco a poco para durante mi jubilación y un poco como complemento a la pensión y también un poco un colchón, pues si un día necesito una persona que me eche una mano en temas médicos, cosas así, ¿no? Vale. Entonces dices, pues venga, saca para este año 30.000 euros, ponte en la cuenta del banco 30.000 euros y con eso más la pensión vas viviendo cada año, vale. Pero tienes todavía 250, 270.000 euros que te planteas qué hago con ese dinero para cuando cumpla 71 años, cuando cumpla 72, cuando cumpla 73, seguir teniendo el colchón, seguir pudiendo sacar 30 o 35.000 euros cada año, como voy a hacer este. En ese planteamiento, yo sinceramente, hace 20 años le hubiera dicho, mira, déjate de historias, si tienes algo en renta variable que sea un poquito, pues casi por entretenerte, por así decirlo, por tenerlo, pero busca un depósito que te bata a la inflación o un poquito más, o busca algo de renta fija que te asegure una rentabilidad que sea, pues eso, también igual, algo, la inflación esperada, un poquito más y ya está. Pero ahora mismo yo no sé si le puedo decir eso. Es decir, yo no sé si le puedo decir, tenlo en un depósito y dentro de 4 años me va a decir, oye, que he perdido el 20 o el 25% de lo que tenía. No sé si le puedo decir, ahora ya sí, pero si se lo hubiera dicho el año pasado, tenlo en renta fija, digo, ahora ya sí, porque con las pérdidas que ha subido la renta fija, sí da la sensación de que los próximos ejercicios la renta fija, bueno, pues se comportará un poco más de la forma en que se estaba comportando hasta hace 15 años. Pero si le hubiera dado este consejo el año pasado, ahora vendría y me diría, ¿tú qué me estabas diciendo? Que mira lo que ha pasado con mi renta fija. Entonces, por eso digo...
También depende del plazo de la renta fija.
Depende del plazo, depende de muchas cosas. Pero que yo ahora mismo, o sea, cuando decimos, no, es que la renta variable no es para ese perfil, digo... O sea, lo sé desde el punto de vista teórico, es verdad que no puedes tener todo en renta variable. Le tienes que decir, oye, que es que a lo mejor tienes oscilaciones muy importantes el próximo año, 2 años, pero tampoco sé si no sé si tengo una alternativa que darle al tipo para decirle, mira, cuando cumplas 75 años, sí o sí, vas a seguir teniendo un capital similar al que tienes ahora. A mí no se me ocurren muchas opciones buenas.
No, la verdad que la renta fija no está siendo una buena opción, ¿no? No te cubre la inflación, que eso ya... El primer objetivo del inversor no es ganar dinero. El primer objetivo tiene que ser preservarlo. Y para preservarlo tienes que batir a la inflación. Ese es tu índice de referencia como inversor, la inflación. ¿Cuánto pierde tu dinero de poder adquisitivo y qué consigues con tus inversiones para intentar mantenerlo, ¿no? Y ahora, la mayoría de renta fija, a no ser que te vayas a renta fija corporativa muy específica, Que para eso tienes que buscarla o tienes que buscar al gestor que invierta en esas cosas, pues la mayoría de renta fija ahora no tiene demasiado sentido tener.
Estamos en las mismas, pues no le vas a decir a un tío de 70 años que te dice, yo quiero vivir tranquilo, oye, mételo en high yield y a ver si te pagan, o a ver si el tío entra en default, claro, te dirá, hombre, sí, ahí saco más rentabilidad, pero mi corazón sufre. No sé si a ti te han hecho esta pregunta en el chat, en alguna de las charlas, o habéis tenido este debate, Juan, pero yo no sabría muy bien, a ese inversor, de verdad, para mí es... O sea, al inversor de 20 años yo le sigo diciendo lo mismo de toda la vida. Mira, mételo en renta variable, dentro de 30 años la bolsa, el crecimiento del mundo, el capitalismo, las empresas te van a dar... O sea, yo el discurso no cambia mucho. Toma aquí un paso por delante de Wall Street y tira. Pero al de 70 años o al de 60, vamos, que me dice, no, yo lo que quiero es bastante seguridad, estabilidad. De verdad que cada vez me cuesta más hablar con ese tipo de inversor.
Bueno, en España es bastante... Es bastante más fácil, ¿no? Porque la mayoría del ahorro de las personas de esa edad es en inmobiliario, ¿no? Y ahí le podrías decir, pues haz una hipoteca inversa, que eso es un concepto que también explicamos en el curso y decimos si es bueno, si es malo, ventajas, inconvenientes y demás. Hay muchas alternativas. Lo que pasa, y yo creo que esto es un problema que tenemos siempre cuando hablamos de estos temas, es que intentamos generalizar, ¿no? Para todos. Y es que el caso concreto de cada persona es muy difícil. No es lo mismo una persona de 70 años sin herederos y que no les quiere dejar nada, que una persona de 70 años que tenga herederos y dice, mira, a mí mi satisfacción personal no me importa, yo lo que quiero es que mis hijos tengan un porvenir asegurado, ¿no? Y entonces, es que depende mucho de
cada persona. Es lo que os quería decir, incluso no batir la inflación, si tu objetivo no es dejar un capital, pues tampoco tiene por qué ser tan dramático. No,
exacto,
es una erosión muy grande, claro, pero es como decir, mira, lo tengo en una caja fuerte y estoy pagando una comisión del 1 o del 2% al año, porque yo lo que quiero es tener eso completamente seguro. Sé que va a ir cayendo con el tiempo, pero puedo echar mano de ahí, y cuando me muera, pues aunque eso sea cero, pues me da igual. No, mi objetivo no es dejarlo en herencia. Pero claro, obviamente si alguien quiere dejar un patrimonio sustancial en herencia a sus hijos o a sus nietos, pues tiene que preservar su patrimonio. Y una forma de preservarlo, desde luego, es inmobiliario, que bueno, desde luego para nietos o para hijos, a lo mejor tal como se pone el acceso a la vivienda por culpa de los políticos, no es tampoco una mala opción. Entonces, digamos que ya hemos dado un primer paso, que es perfil inversor en bolsa, ¿vale? Ya lo hemos definido, en el curso imagino que daréis los parámetros exactos y quién encaja y quién no encaja. Y una vez hemos decidido invertir en bolsa, invertimos por nuestra cuenta, invertimos en fondos de autor, en fondos de gestión activa, donde un especialista está seleccionando las mejores compañías y nos cobra una comisión normalmente alta, al menos en relación con las alternativas por ello, o invertimos en fondos indexados que replican determinados índices y, gracias a que tiene menores costes de gestión, suelen ofrecer comisiones más bajas. Entre esas tres opciones, de nuevo, ¿quién debería tirar por cada una de ellas? ¿Cuál es el criterio para escoger?
Pues mira, si me permite, Domingo, que conteste yo, que yo soy parte interesada aquí porque asesoro un fondo de inversión, pero yo aún así digo, también depende del inversor, pero en la inmensa, 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 inmensa mayoría de ocasiones, y te estoy hablando más del 90% de las ocasiones, lo mejor para un inversor es indexarse. Es lo mejor. Porque las estadísticas están de tu parte, es el tipo de inversión que menos conocimiento y seguimiento requiere de ti como inversor, y es lo más fácil. Ahora, si tú quieres dar un paso más allá, no es que el asesor puede hacerlo bien o mal o regular, pero tú tienes que saber y entender qué es lo que hace.
Claro.
Porque a lo mejor tu objetivo es batir al mercado, o a lo mejor tu objetivo es tener menos volatilidad. Hay fondos para todo. Hay tipos de gestión para absolutamente todo. Y tienes que entenderlo. Y eso es también lo que he intentado explicar en el curso, ¿no? Tienes que entender y tienes que saber la política de inversión, tienes que saber lo que hace, te tienes que sentir cómodo, la confianza no puede ser a ciegas. Tú no puedes estar invertido en un producto esperando y que lo único que haga el gestor es cobrar comisiones, que es lo que pasa en la inmensa mayoría de fondos activos. No tanto los de autor, sino estoy hablando de los fondos grandes, ¿no? Que todos conocemos que están hechos, las subestructuras, para cobrar comisiones y no para dar rentabilidad, ¿no? Por eso yo, no sé, Domingo, ¿tú qué crees?
Lo que hacen es simular el índice sin que se note mucho y cobrarte por ello, ¿no?
Exacto. Te simulan el índice, te dicen, te lo visten de gestión activa y ya está. Y además es que las prácticas de la industria son perversas, porque vas e inviertes en un producto, te va mal, vas a la oficina y el gestor de turno te dice, bueno, pues vamos a cambiar estos fondos por estos porque han ido bien en el pasado, y te los meten ahí. Y claro, normalmente cuando algo ha ido bien en el pasado, en este tipo de productos, que si tecnológicas de no sé qué, que si emergentes, que si no sé cuánto, cuando tú inviertes, ese historial de que lo han hecho bien en el pasado, ahora se revierte y van a hacerlo mal, ¿no? Y te encuentras en una bola, yo seguro, Domingo, que tú conoces muchísimos casos, yo conozco muchísimos, de gente que engancha producto malo con un producto malo porque se lo han aconsejado y porque no entiende, ¿no? Por eso yo digo que, para mí, lo mejor para la inmensa mayoría de gente es indexarse.
Esta es una de las cosas que más explicamos de las... No, es que no sé llamarle trampas o perversiones o de la industria financiera. Y esos medio trucos de lenguaje que emplean. A ver, yo decías, ¿para qué tipo de personas inversión pasiva? A mí me gusta, o sea, yo estoy de acuerdo con Edgar en que para el 90% de las personas la inversión pasiva es una muy, muy interesante. Probablemente nuestro objetivo sea que el 10%... que en el 10% restante estén los que nos siguen. Digo un objetivo en un sentido muy amplio, los que siguen a los locos, los que ven tu dinero, los que puedan hacer el curso, etcétera. O sea, nosotros tratamos de explicar los conceptos que hagan que una persona se sienta cómoda. No tanto porque la gestión pasiva haya que excluirla. Yo creo que ahora mismo es difícil montar una cartera así interesante que no tenga a lo mejor una parte de decir, oye, pues esto estoy ahí más o menos al índice y con eso estoy tranquilo, porque además la gestión pasiva tiene una parte muy buena en la cuestión psicológica, esta que decimos siempre, que la mente engaña mucho a los inversores. Yo digo que a mí la inversión pasiva me gusta por todo lo que ha dicho Edgar de las estadísticas, que están a tu favor y todo eso, pero hay una parte muy importante, es que con la gestión pasiva no te sientes tonto perdiendo, y esa es muy buena. O sea, cuando vendemos, el momento pánico de esto está cayendo el 25%, tengo que vender, no es lo mismo que el momento pánico le ocurra a tu fondo. Entonces, es como, me he equivocado, este tío no tiene ni idea, confía en él, no sabía nada, que el momento pánico le pase a todo el mundo y a tu vecino también. Entonces, es más fácil que mantengas la sangre fría. A mí esa parte de la gestión pasiva, que no se suele citar mucho, me gusta mucho. Es una, digamos que psicológicamente es más fácil aguantar un índice que un fondo. Es así, y porque el índice cae cuando cae todo. Pero dicho esto...
Y puedes pensar que hay base para que se recupere y el fondo no tiene por qué.
Claro, y el fondo puede ser que el tipo se ha vuelto loco, el gestor...
No, ¿y cómo funciona la gestión pasiva? Que tiene sus cosas perversas, ¿no? Tiene sus cosas perversas, pero la forma en que funciona es que los índices se actualizan continuamente con las empresas más grandes. Entonces, si una empresa lo hace mal y pierde valor, sale del índice y entra otra que está repuntando. Entonces... es siempre alcista. Y si además vas a un índice que no sea regional, sino que sea mundial, entonces te estás exponiendo a que las mejores empresas del mundo lo hagan bien. Y si lo hacen mal, desaparecen esas y entran otras. Entonces, para el inversor medio, y te digo, hay trampas que se tienen que saber sobre la gestión pasiva, como que, por ejemplo, en la próxima década la gestión pasiva lo puede hacer mal cuando la anterior lo ha hecho bien. Pero es eso, es ese factor psicológico que dice Domingo, ¿no? Que si tú inviertes en gestión pasiva y además de forma recurrente, casi sin mirarlo, ¿no? Esperando a largo plazo, psicológicamente estás bien preparado. Porque, seamos sinceros, a nosotros no nos jode perder dinero. Nos jode que nosotros estemos perdiendo y nuestro vecino ganando. Es eso lo que nos fastidia de verdad.
Bueno, porque ahí te estás quedando atrás en términos relativos, ¿no? Evolutivamente tiene todo el sentido del mundo.
Sí, no, y los de los bancos lo saben mucho, lo de que, bueno, hombre, estás palmando el 10, pero hombre, estás en la media de mercado. Yo el otro día lo decía en el chat de los locos, en el Sanedrín, decía, a ver, hay una parte de esa explicación que tiene sentido, pero hay otra parte, si a ti se te rompe el coche a los 3 meses de comprarlo, que te digan, no, pero aquel de allí también se la ha roto. Tú vas al concesionario y montas un cirio de colores y, sin embargo, con la inversión parece que te dan ese tipo de explicaciones y como que te quedas tranquilo, que no veo muy... O sea, ahí hay un poco de disonancia y no lo acabo de entender. Pero sí, efectivamente, con la gestión pasiva, pues... bueno, parece que nos tranquilizamos, pero cuidado, lo que está diciendo Edgar es muy importante. A mí hay dos cosas de la gestión pasiva que sí que me gustaría comentar, que son, uno, si esta década anterior o los últimos, 10, 12 años lo ha hecho muy bien, cuidado Consi va a poder mantener esta próxima, ya no, este año lo olvidamos, ya este año lo ha hecho muy mal, pero va a poder recuperar, ya ha perdido todo lo que tenía que perder. Yo os oigo a muchos de los que miráis empresas que decís, cuidado, es que hay muchas empresas que siguen estando caras si los beneficios normalizados son los que ahora anticipamos y no los que se anticipaban en 2021, que parecía que esto iba a ser todo una fiesta. Entonces, para ese larguísimo plazo, el que yo hablaba, 20-25 años, sigue siendo una muy buena estrategia, pero hay que ver cómo está ahora mismo y, bueno, eso es una de las cosas que tratamos de hablar. Y luego, dos, lo decía, no sé quién de los dos lo ha dicho, lo de la gestión pasiva, si es una gestión pasiva a un índice mundial o incluso al índice americano, venga, no pasa nada, si es el S&P 500, pues el S&P. Frente a el tipo que me dice, no, yo estoy en gestión pasiva porque estoy en un índice, iba a decir Botswana, que no sé siquiera si tiene mercado, pero ese tipo de gestión pasiva que dice, a ver, es más gestión activa estar en un índice referenciado, ya ni siquiera me pongo en un fondo, yo qué sé, un índice, el húngaro, el índice de la bolsa húngara, me parece más gestión activa estar ahí que tener Apple o tener Berkshire Hathaway, vamos, o sea, no, pero lo mío es pasivo, ya, no, tu apuesta es más decisiva, más concreta que tener Apple. Y digo Apple, que es una empresa particular, por no decir verse, que encima es que tiene una cartera enorme.
Sí, es más potencialmente volátil, ¿no? Pero, por ejemplo, una pregunta típica que seguro que llega mucho y para saber qué encaje tiene en el curso este perfil de gente, ¿no? Pregunta Dani, tengo 100 euros al mes de ahorro para invertir, ¿qué hago? Al margen de lo que haga, que ahora lo podréis contestar, ¿el curso va enfocado a este perfil de personas o no?
Sí. Es para el pequeño, pequeño o grande ahorrador. Es que en el curso tratamos todos los tipos de activos y todos los tipos de inversiones que pueda hacer un inversor. Nosotros lo que queremos es que el inversor pequeño, grande, mediano, que en lugar de ir a su sucursal de banco, haga un curso, diga, bueno, esto es todo lo que me ofrece el mercado, todo. Y ahora yo me voy a mirar al espejo y voy a decir, vale, bajo mi nivel de tolerancia al riesgo, bajo mi nivel, ¿no?, mi edad y demás, ¿qué es lo que me interesa? Y una vez sabes lo que me interesa, puedes hacer lo que quieras, con 100 euros al mes, con 50 euros al mes, con 10 euros al mes. O sea, si tienes un millón al mes, pues también. Es independiente, ¿no? Lo que cambia es pues el tipo de ahorrador que seas, con tus características, ¿no? Con el dinero que seas capaz de ahorrar. Yo a este televidente le digo que haga un cálculo, que ponga una calculadora de interés compuesto, que ahorre 100 euros al mes desde los 18 años hasta su edad de jubilación y que ponga de rentabilidad compuesta la rentabilidad que ha dado el S&P 500 los últimos 100 años, que es un 9% antes de inflación. ¿Qué dinero tendría acumulado desde los 18 que ha empezado a ahorrar hasta los 65 que se jubila? Pues un millón de euros, más de un millón de euros. Entonces, muchas veces pensamos, no, es que esto de la inversión, esto es para gente que sabe, esto lo dice Domingo muchísimas veces, esto de que nos pensamos que la inversión es para la gente espectacular, muy lista, con estudios superiores, y no es así, y no es así. La inversión es para todo el mundo, y más, me atrevería a decir, para los pequeños ahorradores que necesitan más rentabilizar sus ahorros para tener un patrimonio en el futuro, porque el que es rico o el que tiene una renta muy alta, pues solo con ahorrar, sin invertir, ya tiene su sustento de vida, ¿no? Pero el que es el pequeño trabajador, el pequeño ahorrador que tiene poca capacidad, necesita rentabilizar sus ahorros para en el futuro tener la misma seguridad que una persona que gana más dinero. Hay muchos experimentos.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Publicado en la academia de perfiles de personas, ¿no? El perfil de renta alta que lo consume todo y el perfil de renta baja que ahorra porque tiene miedo, ¿no? Ese miedo a de voy a ahorrar porque no sé lo que va a pasar en el futuro hace que esa persona pueda llegar a amasar un patrimonio mayor que el de la renta alta que, uh-huh. que consume todo porque está, tiene mucha confianza en sí mismo, ¿no?
Sí, hombre, yo para ese chico que decía tengo 100 euros al mes, yo estaba mirando al 7%, por ejemplo, de rentabilidad real.
Una cosa, Domingo, antes de esto. Sí. ¿En el curso también dais alguna técnica de cómo ahorrar o de cómo disciplinar el ahorro? Porque a lo mejor esta persona ahorra 100 euros al mes, pero a lo mejor podría ahorrar algo más, no lo sé.
Sí, no nos metemos mucho, porque ese, digamos, sería lo que yo decía antes, los niveles 0, 1, 2 uh-huh. de... Algo hablamos, porque yo no puedo hablar de estas cosas sin mi obsesión, que es construir un patrimonio. Creo que la obsesión número uno que deberíamos tener todos es construir un patrimonio. Incluso desde un punto de vista casi filosófico, político, ideológico. Es decir, si seguro que en este canal hay mucha gente que tiene desconfianza sobre los políticos, por ejemplo, sobre la capacidad del Estado de tomar decisiones en nuestro nombre, yo a esa gente siempre le digo, a ver, lo primero que tienes que hacer si quieres liberarte, entre comillas, de ellos o que te preocupe menos lo que haga un Pedro Sánchez de la vida o un Feijóo de la vida, es tener un patrimonio. O sea, con un patrimonio, incluso aunque sea bajo, con 100, 150, 200 mil euros, que no eres millonario, te preocupa menos lo que haga un gobierno. Y evidentemente, si el patrimonio que acabas acumulando es alto, pues directamente a lo mejor puedes hasta mandar a hacer gárgaras al gobierno que no te guste nada. Entonces, yo ahí soy obsesivo y además creo que desde el punto de vista vital hay pocas cosas que te liberen más la cabeza, que te hagan estar más tranquilo que un patrimonio. Entonces, sin meternos tanto en la cuestión del ahorro, que eso, por ejemplo, yo en un curso anterior nosotros lo dábamos con varios cursos, bueno, un curso anterior que sigue estando a la venta y que, pero bueno, que no es el caso que nos ocupa, sí que claramente le decimos a la gente, por ejemplo, el clásico de págate a ti lo primero, que lo primero que hagas cada mes sea pagarte a ti, ¿no? Y con esa visión de tu obsesión tiene que ser que el primer abono de cada mes no sea ni a la compañía de la luz, ni al gimnasio, ni al supermercado, sino que sea a ti. Porque no hay nadie más importante que tú y los tuyos a futuro. Construir un patrimonio para ti y para tu familia. Entonces, ahí eso sí que en el curso somos... Trucos de ahorro de esos más típicos no los damos, pero sí esa idea de construcción de patrimonio es que es casi obsesiva. Por cierto, que este viernes presentamos... Esto no tiene nada que ver, pero quiero... Sí. Y es que no se me ha ocurrido hasta ahora que lo has dicho, pero presentamos la segunda parte del informe de Sociedad de Propietarios en el Juan de Mariana. Uh-huh. Y como tú hiciste o tú colaboraste en la primera, bueno, esta me ha tocado un poco más a mí, pero yo creo que es un tema, a mí es de las cosas que ha hecho Juan de Mariana que más importante me parece por eso, la obsesión de construir un patrimonio, ser propietario y todo lo que eso implica, punto de vista vital, ideológico, también político casi, si lo metes.
Estabas diciendo, Domingo, antes de que te cortara, que estabas mirando unas tablas, me parece...
Ah, sí, no, una calculadora de estas de interés compuesto. Al 7% anual, que es así, que es media histórica, rentabilidad real, ya descontada inflación, 1.200 euros al año durante 45 años, te pones en casi 400.000. Lo digo para este chico que preguntaba, 100 euros es muy poco, a ver, seguro que para él es un esfuerzo, pero es una cantidad relativamente baja. Hablamos de 1.000 euros al año, 1.200, que en 45 años... pues tampoco es mucho, son algo menos de 70.000 y sin embargo solo con eso llegas con 400.000 euros reales a tu jubilación. Reales. Ya te digo yo.
Reales.
Reales.
Y sin invertir más.
Sin invertir más. Sin hacer ningún esfuerzo, que luego cuando ganes dinero dices, venga, en vez de 100, 200...
Y no, pero me refiero a que dejas de invertir. Inviertes 40 años porque una persona con 18 años empieza a invertir, con 40 tiene 58. Pero dejas ese dinero 7 años más y se ha doblado. Sí. A la rentabilidad histórica real, después de inflación, si le coges la que yo te he dado, que es sin tener en cuenta la inflación, pero si coges la real, en 5 años, un 7% doblas. Entonces serían 800.000 cuando te jubilaras a los 65. Eso sin aportar, dejando de aportar. 40 años invirtiendo, después dejas de aportar.
Y luego también hay que tener en cuenta que, claro, a lo mejor esa persona tiene hoy una capacidad de ahorro de 100 euros, pero en 5 años a lo mejor tiene de 200 euros y el conocimiento no caduca. Quiero decir que si aprende hoy a gestionar 100 y aparte a lo mejor puede ser más prudente que empiece con pequeñas cantidades para ir fogueándose, pues cuando reciba mayores cantidades ya tendrá toda esa experiencia adquirida y automatizará más ese proceso tan efectivo, ¿no? Es decir, que ya no es solo el valor temporal del dinero, que efectivamente 100 euros ahorrados e invertidos a los 18 años, pues es una enorme cantidad de dinero a los 65, ya no es solo eso, sino también el know-how que vas adquiriendo cuando te lanzas a hacer estos cursos y a invertir de verdad, no con simulaciones, sino tu dinero de verdad, pues a través de un broker o seleccionando un fondo o como sea, pero gestionándolo tú, directa o indirectamente, y sabiendo cómo se hace, ¿no? Porque incluso cosas muy estúpidas de cómo se compra una acción, pues si no lo has hecho nunca, no lo sabes. O sea, puedes saber la teoría de, bueno, claro, es comprar una acción ya, pero te doy 1.000 euros, cómprala. Si no lo has hecho nunca, no sabes cómo hacerlo, ¿no? Entonces, es importante, ya digo, desde el primer euro o los primeros 100 euros, pues comenzar a foguearse, ¿no? Y para foguearse, pues la formación es indispensable. Hemos hablado de invertir por tu cuenta, fondos de gestión activa o de autor, ¿no? Por no irnos a los fraudulentamente de gestión activa, que son en realidad pasiva con altas comisiones, y fondos indexados de bajas comisiones. Edgar comentaba, bueno, el 90% de la gente probablemente tiene que ir a fondos indexados, pero luego hay un 10%, o no sé si era Edgar o Domingo los dos, sí. Y hay un 10% que se puede orientar a la gestión activa. Y Edgar, eso sí que lo ha dicho él, dice, si buscas algo más, ¿no? Si buscas como un extra de rentabilidad, ¿de qué extra de rentabilidad podemos estar hablando, de nuevo en términos promedio? Porque obviamente puede haber un fondo que me digas, mira, este fondo ha sacado un 30% anual o un 23% desde los últimos 40 años, ¿vale? Pero esos son también casos excepcionales. Pero, digamos, la media de los buenos fondos de gestión activa, ¿qué rentabilidad extra ha proporcionado frente al que está indexado simplemente? ¿Y eso qué implicaciones tiene para el muy largo plazo?
Bueno, cogemos el ejemplo de España. En España, yo creo que los buenos gestores que llevan más tiempo, si cogemos su trayectoria desde que empezaron a invertir hasta ahora, creo, Domingo, tú rectifícame, creo que ellos de media han sacado como un 13 o un 14% al año, ¿no? Creo que está por ahí. La última vez que lo vi.
¿Cómo los han definido? Los buenos inversores.
Los buenos viejos. O sea,
eso es así. Lo que pasa es que ahí entraría qué definimos por ese conjunto a quién agrupa. Pero es verdad, hay un grupo de buenos inversores en España que están en esas rentabilidades
13, 14,
y llevan unas cuantas décadas con años buenos y años malos, y han tenido algunos de ellos muy, muy
complicados. Y años extraordinarios como este año, por ejemplo, que todo está bajando y ahí se está viendo la buena gestión, ¿no? Porque están disparados para arriba. Pero es que también dentro de esa categoría de fondos especialistas hay muchas cosas. Hay cosas que no que tocamos así de refilón en el curso, que son private equity, ¿verdad? Gestión alternativa. Están, que eso sí que de media, tienes que hacer poco trabajo para batir al mercado con ellos, porque en su mayoría lo baten, ¿no? Están los hedge funds, los fondos que invierten en empresas de crecimiento, que podría ser, por ejemplo, Numantia, el fondo asesorado por Emérito, el mío, que es Deep Value. O sea, hay muchas alternativas. ¿Y qué rentabilidad puedes esperar de ahí? Pues es que depende, porque es que hay fondos de autor que su objetivo no es batir a la rentabilidad al mercado. Su objetivo es una gestión tranquila. Hay fondos de autor que lo que hacen es gestionar una cartera permanente por ti, con comisiones bajas y demás, pero eso para mí es gestión activa porque estás haciendo asset allocation. En lugar de invertir en determinadas empresas, como puedo ser yo, pues hay gestores que hacen asset allocation, es decir, que invierten el patrimonio en distintos tipos de activos, con tipologías, ¿no? Como puede ser la cartera permanente, por ejemplo. ¿No? Entonces, es que no es qué rentabilidad puedes esperar. Es que depende de lo que tú quieras. Si tú quieres rentabilidad, pues te vas a un loco como yo, que a lo mejor
un día está... Un loco con criterio,
que a lo mejor un día está en menos 20 y al día siguiente está en un más 20, tienes que tener esa mentalidad para poder soportarlo. La esperanza es que batas al mercado por bastante, pero tienes que aprender a soportarlo. Y hay otros gestores que, por ejemplo, gestores de fondos mixtos, que una parte la tienen en renta fija, la otra en variable, entonces están expuestos a las alzas, pero están protegidos a las bajas. Es que depende de lo que quieras. Vamos, yo, para darle el dinero, para maximizar el rendimiento de tu patrimonio en renta variable, el gestor te tiene que hacer como mínimo un 15% antes de comisiones. Después de comisiones ya dependerá de lo que te cobre, que te puede bajar
mucho, al 13. Un 15 antes.
Antes.
Eso es ambicioso, ¿eh?
En no, tercios... fíjate, si le quitas las comisiones, llegas al 13-14 que han hecho históricamente.
Vale, pero vale. Yo como partícipe en tercio, eso luego te lo dentro de 5 años voy a ir con este vídeo, ¿eh? Voy a pasar ahí factura.
Bueno, llevas un 6 en 6 meses.
No he dicho que me queje, solo he dicho que dentro de 5 años me presento. Pero solo una cosa, Juan, lo que decías. A ver, nosotros en el curso, claramente también en el programa de radio, Edgar dice que él es un loco, yo no lo creo, por eso soy partícipe, pero él sigue una forma de inversión value, muy deep value, si quieres, en la de Edgar, muy cañera de ir a buscar lo más castigado por el mercado, y nosotros en general es la forma de invertir value con matices, ¿eh? Porque a mí la gente que hace muy... quality value, es decir, que busca empresas de mucha calidad, más estos que discuten, ¿no? Que se pueden discutir, ¿no? Buffett es value, Buffett es quality, ¿no? Yo en general a los dos les agrupo en mi bando y les digo, estoy cómodo con los dos porque es un tipo de inversión que me gusta. Luego Edgar, ¿no? Edgar está lo suyo, también
esos es un tipo de inversión. Esos son unos tibios socialdemócratas, Domingo.
pero en general es un tipo de inversión, o sea, en general, la gente que se asocia a la etiqueta value, que no es un poco esa mirada a largo plazo, buscar algo que esté infravalorado por el mercado, empresas con ventajas competitivas, todas estas cosas, a mí es la que me gusta, es la que decimos, la que en el programa llevamos 4 años promocionando y la que cada uno, porque son muy diferentes, evidentemente, el fondo de Edgar con el fondo que yo estoy puedo estar, bueno, con el que ha dicho de mérito o con algún fondo que yo puedo pensar de quality, que solo compran Visa, Coca-Cola y poco más, no tienen nada que ver la cartera y, sin embargo, yo los dos los meto en el mismo grupo de gente que no está pensando en si el mercado va a subir de un día para otro. Eso es lo que a nosotros no nos interesa nada. O si está pensando en cuál es la tendencia para los próximos 6 meses. No es eso. Estamos en otra mirada, que es más, qué está infravalorado ahora mismo en el mercado respecto a su precio y con qué se pueden generar unas rentabilidades razonables a 5 o 7 años vista.
Entonces, en el curso también explicáis cómo... O sea, los distintos estilos de inversión que existen dentro de la gestión activa y cómo seleccionar los que mejor pueden encajar con las necesidades de cada inversor. Porque, claro, vale, yo me decanto por la gestión activa, pero ahí hay un universo gigantesco, como estabais diciendo, y qué criterios he de utilizar para poder seleccionar unos u otros, ¿no?
Sí, ese es el... Digamos, nuestra idea sería... Nosotros el curso es independiente, eso sí me gustaría decirlo, quiero decir, no... Ninguna gestora lo promociona, ni nosotros.
Ni orientáis vosotros.
Ni orientamos hacia ningún producto. Va a haber 6, 8, 9 masterclass a lo largo del curso que van a venir expertos de fuera. Por ejemplo, Emérito va a venir.
Quintana, porque supongo que no todo el mundo.
Ah, sí, perdón, Emérito Quintana. Es que además, como tiene un nombre así tan sonoro, pues parece que ya todos lo conocemos. Emérito Quintana de Numantia hará una de las masterclass y habrá otros gestores de primer nivel que vendrán. pero ni nosotros les cobramos a ellos, ni ellos nos cobran a nosotros. Nosotros que pensamos que pueden ser unas clases extras de un valor espectacular, pues imagínate, algunos de esos gestores value españoles de calidad que te puedan venir y te dan una masterclass de mucha calidad, nosotros el curso lo enriquecen y algunos alumnos pues los conocen y les puede interesar. Pero la independencia independencia de punto de vista de que ellos vengan porque nos pagan o que el curso lo monten ellos, no, el curso lo montamos nosotros y solo invitamos a quien queremos. Entonces, en ese sentido, sí, independencia absoluta y eso sí, es verdad que hay, ¿cómo decirlo? Hay determinados estilos de inversión que nos gustan, nosotros vamos a explicarlos todos. Además, hay qué es el estilo más técnico, ¿no? Más cortoplacista, el value, el quality, el growth, cuáles son los fundamentos. Y nosotros en el curso, evidentemente, guiamos al alumno, no tanto hacia un producto, sino hacia que él se sitúe. O sea, el objetivo del curso es que el alumno, cuando acabe, no nos tenga que preguntar en qué fondo invertir. O no solo en fondo, sino, oye,
¿en qué tipo de activo?
Sí, ¿en qué tipo de activo? Nos estamos obsesionando con renta variable, pero le vamos a explicar vivienda. ¿Cómo puedes calcular tú si una vivienda es rentable o no rentable? ¿Qué gastos tienes que imputar? Pero gastos de verdad, todos. Porque muchas veces la gente dice, no, pago todo esto de hipoteca y cobro esto de alquiler. Ya, pero eso no son todos los gastos que tienes en una vivienda. ¿Cuál ha sido la entrada? ¿Cuánto dinero podrías haber sacado con esa entrada si lo invirtieras? ¿Cuál es el ratio? ¿Cuáles son los costes asociados a tener una vivienda? Pues lo mismo. Entonces, que no nos haga esa pregunta más y que diga, ah, pues ahora yo sé mirar los 8, 10, 15, 20 fondos que pueden estar así en mi radar, así, o que yo oigo que me interesan y decir, este es el que más se adapta a lo que yo quiero. Ese sería el objetivo, pero evidentemente, a ver, llevamos 4 años en un programa de radio diciendo a la gente que inversión en bolsa a largo plazo, estilo value en un sentido amplísimo, es lo que nos gusta. Pues eso es lo que vamos a decir, porque es lo que nos gusta. Lo único que pasa es que yo creo que le explicamos a la gente en el curso por qué estamos tan convencidos de que ese es el modelo que les va a servir.
Sí, pero también vemos análisis técnico, criptomonedas,
claro, o sea, que,
renta fija.
Que al final es como una especie de introducción general a la inversión, aunque orientéis en una dirección que es la que consideréis correcta y por los motivos que expondréis, imagino, en el curso, por los que es correcta, ¿no? Por ejemplo, Catalín nos pregunta, ¿podría recomendar algún libro u otros recursos para dar los primeros pasos en entender cómo el contexto macroeconómico afecta a los mercados? ¿Qué indicadores hay que mirar? Claro, el curso no está tan enfocado a esto, sino a libros introductorios a la inversión, al margen de cuál sea en una coyuntura determinada el contexto macroeconómico. Pero si decís que el curso es para niveles de 0 a 10, pues de 4, 5 hasta 6, quien empiece desde cero, ¿hay algún material que deba leer para hacer el curso? ¿No es el curso apropiado para él? ¿En el curso hay algún tipo de recurso inicial que con tiempo y ganas puede consumirlo para ya lanzarse a hacer el curso? Y luego hablamos de cómo está organizado el curso, porque no hemos hablado todavía de esto, si es presencial, si es online, si es grabado, si no es grabado, todo esto. Pero ya de entrada, el perfil de cliente, de consumidor, de alumno del curso, ¿cuál sería?
Yo diría que desde cero. Es que los conocimientos que necesitas para empezar el curso, es verdad que no te decimos, bueno, pues prepárate un Excel con tus gastos mensuales y mírate qué es lo que tienes que quitar de aquí, ¿no? Pero más allá de eso, una vez ya tienes tu capacidad de ahorro clara y lo que quieres es dar el paso a la inversión, pues es ese punto en el que empezamos, ¿no? Y llegamos, pues sí, al ver todas las alternativas que tienes, qué es lo que necesitas saber de las alternativas y qué es lo que necesitas, pues para hablar de tú a tú o incluso sabiendo más que el que te va a atender en tu sucursal bancaria, ¿no? Ese es el objetivo. Ya ir más allá, ver macro, ver, por ejemplo, cómo modelar una empresa. Los locos también tenemos un curso de modelización, pero es que eso ya es mucho más hacia adelante, ¿no? Este curso no es para esa gente. Nosotros, lo que ha dicho Domingo antes, nosotros tenemos una academia de inversión que damos cursos de mucho nivel, de derivados, de materias primas, pero para gente ya que sabe, ¿vale? Y este curso es un paso para atrás. Bueno, antes de invertir en empresas concretas, antes de aprender a valorar empresas, antes de aprender sobre opciones financieras, etcétera, vamos a dar un paso atrás y vamos a decir por qué debo invertir y cómo. ¿Vale? Y ya después, el que quiera ir a analizar empresas directamente, pues para eso hay otras opciones formativas, ¿no?
Entonces, por ejemplo, antes de esta, Alka pregunta, ¿incluso este curso puede ser para un lego en economía como yo?
Sí, 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 por supuesto. Yo tengo una opinión que a ti, Juan, no creo que te ayude, pero que no te guste. Pero yo creo que estudiar economía es una mala opción para aprender a invertir.
Depende de dónde. Ah, bueno, para aprender a invertir puede ser.
O sea, ser economista es como, según la economía que estudie, ¿no? Porque está la economía mala o la buena, pero ser el típico graduado en España en economía, si te dice una recomendación de inversión, haz la contraria que muy probablemente, y yo soy economista, pero haz la contraria que muy probablemente acertarás más que haciéndole caso
al economista. Yo creo que quien supera el grado no está en absoluto capacitado para dar ninguna recomendación de inversión, la misma que podría dar cualquier otra persona sin ninguna idea de economía. Pero bueno, yo creo que la pregunta va enfocada en, y en esto, quien ha estudiado economía sí puede tener alguna ventaja. Hombre, quien ha estudiado economía está familiarizado con conceptos económicos y de mercados, ¿no? Conceptos que vais a manejar en el curso. Entonces, claro, si alguien no sabe qué es la inflación o qué son los tipos de interés, pues yo entiendo que la pregunta es, incluso para alguien que no domina ni las herramientas ni los conceptos más básicos, ¿puede entrar en este curso o debería hacer un aprendizaje previo de algo?
Yo creo que sí, sinceramente, y no es por decirle a la gente, apúntate. Yo creo que casi para cualquiera el curso vale. O sea, cuando decíamos antes que los niveles 0, 1, 2 es más, no tanto por dificultad como con la parte primera sería cómo ahorrar, cómo hacerse un presupuesto familiar, cómo ese tipo de cosas. Y es verdad, esa parte no la hemos tratado en el curso porque se nos iba muy largo y porque pensamos que ya hay otros cursos, pues el que yo decía antes que tenemos nosotros con Value School, que puede cubrirlo, ¿no? Este es una vez que quiero invertir y hay para ahí para todo. Es decir, desde el chaval estudiante que dice tengo 100 euros hasta el señor que dice, joder, es que ahorro 300 euros al mes o podría y no sé qué hacer con ellos, el curso, hombre, sí, hablamos.
Domingo, creo que estás teniendo algún problema con la conexión. De hecho, creo que el problema ya ha sido definitivo. Bueno, si puedes. Ahora parece que regresa.
No, digo que hablamos de la inflación, hablamos de esos conceptos y los explicamos. Por ejemplo, la inflación, pues lo explicamos claramente. Explicamos cuál es el efecto. Hay una lección solo de la inflación y el peligro que tiene. Pero yo creo que además lo intentamos hacer nivel que cualquiera pueda entenderlo y al mismo tiempo que el que sepa algo también le sirva para refrescar bastante. Nos están pidiendo muchos libros, por cierto.
Claro, eso iba a preguntar, que claro, piden muchos libros. ¿En el curso hay material de estudio o es todo clases?
No, hombre, material de... A ver, no le exijo... O sea, hay mucha recomendación de lectura, pero sin exigencia, aunque sí hay test. Hay test ahí para ir comprobando. Más que para nosotros, que a mí me da igual, yo no voy a suspenderle al alumno, pero sí para que él vea que va avanzando. O sea, es más para que él internamente diga, oye, estas preguntas a lo mejor hace 3 meses no me las sabía y ahora sí. Y damos muchas recomendaciones de lectura. A ver, a mí no me importa dar algunas. Yo el otro día, en el día que anunciamos el curso, yo dije 3 libros que no son ninguna sorpresa para los que estén un poco iniciados, pero que pues a mí me gustan mucho. Dije El hombre más rico de Babilonia, porque acaban de sacar una edición especial que me llegó el otro día a la editorial, que yo no había leído el libro. Y lo cogí, pues acaban de sacar una edición en bonito, no sé por qué, ¿no? Una editorial, creo que era del grupo Random House, y lo saqué y me ha encantado. Yo no lo había leído, es el típico libro que lo tienes ahí, bueno, es un clásico, pues me lo he leído en las últimas semanas, me llegó hace ni un mes a la redacción y me ha gustado mucho como introducción a esos temas de por qué ahorrar. A mí me gusta mucho Dinero de Tony Robbins, que me parece que quizás lo tiene casi todo de, pues eso, un poco a empezar a amueblarle la cabeza a la gente. Luego recomendé el de Un paso por delante de Wall Street, de Peter Lynch, que para saber cómo funciona de verdad la renta variable y por qué nos gusta, de verdad, es que yo sé que son 3 libros que alguien que me estará viendo y dirá, pues no has descubierto América, pero es que me siguen pareciendo Tres de los mejores.
En el curso hay mucho más material, ¿no?
Sí.
No es solo las clases, sino también pues todo el contenido de lectura que uno se lleva si sigue este curso.
Sí, ¿no? Y que si quiere avanzar, tendrá muchas herramientas para seguir avanzando, ¿no? Las va a tener y recomendaciones de lectura. Nosotros, por ejemplo, en los Locos de Wall Street tenemos un club de lectura que compartimos libros y demás, ¿no? En nuestro Discord la gente lo puede ver, ahí hablamos sobre libros y demás. O sea, que el que quiera aprender va a aprender segurísimo.
Aquí podemos ver el curso, Invertir con cabeza y ganar a largo plazo 001. Pues entiendo que para poderlo cursar, pues hay que darle aquí a comprar, ¿no? Y finalizar la compra. Entonces, una vez uno complete la compra, y de hecho, Alka, que os preguntaba antes si alguien sin conocimientos de economía podía entrar, ya se ha inscrito. Es decir, que digamos que le habéis persuadido rápidamente de que se inscriba y ha completado la inscripción. Una vez uno compra esto, ¿qué pasa a continuación? ¿Cómo accede al curso? ¿Cuándo empieza? ¿Cuál es el formato? ¿Qué encontrará? Porque esto parece como, así de entrada, como comprar un libro, ¿no? Pero claro, el libro te lo llevan a casa y lo lees tranquilamente. Pero aquí, ¿qué pasa luego?
Bueno, el curso creo, fíjate, antes lo estaba pensando, creo que es el 14 de diciembre la primera sesión inaugural con es que estoy dudando si es el 12 o el 14. Uno de los dos días, la primera sesión y la inaugural con Daniel Lacalle. Uh-huh. Y luego, a partir de ahí, pues cada semana iremos liberando más o menos unas 2 horas de vídeos. Son vídeos de un 10, 15 minutos, alguno un poquito más corto, otro alguno un poquito más largo, pero vamos, ninguno más allá de...
Por cierto, estoy viendo que hay, que esto no me lo habíais dicho y es importante, hay un descuento por Black Friday, ¿no?
Sí. Sí.
Juan, te he mandado el enlace bueno, porque es si puedes abrir el enlace bueno, que ese no es el bueno,
aquí
lo vemos.
A ver, me lo has mandado por
WhatsApp.
Vale. Voy. Bueno, pero entiendo que también ese sirve, ¿no?
Sí. Apuntarse, por supuesto, que sirve, ¿no? Pero no tiene el descuento.
Vale, porque es que el que había puesto por ahí entonces era este otro. Ahora lo actualizo entonces.
Eso es, ahí está con el descuento por Black Friday y demás. Y abajo tenés el índice que podemos ver todos los contenidos que se van a ver.
Eso es.
¿Dónde está el...?
Abajo, si bajas más.
Ah, mira, aquí tenemos a los profesores, ¿no?
Exacto.
Eso es.
Son 120 horas de formación, 6 profesores, más pues unos 7-8 colaboradores expertos, que serán las clases magistrales esas que veremos. Y ese es el índice de todos los contenidos, ¿no? Y como decíamos, pues veremos todos los tipos de activos que hay. Renta fija, renta variable, inmobiliario, criptoactivos, análisis técnico, absolutamente todo. Y entre medias, pues un experto de cada materia dará una clase. Y ahí está la fecha de comienzo del curso y empezará el curso con una conferencia de Daniel Lacalle.
El curso, ¿no? Eran 300 y pico euros.
Sí, pero esta semana
187, pero esta semana con el código que podéis observar ahí, se quedarían 197 euros, que bueno, yo no es por vender nada, porque no, pero que claro, si una persona tiene, no sé, 10.000 euros, pues si lo deja en un banco y le hacen perder un 5%, pues ya digamos que ya ha palmado más de lo que cuesta el curso de una vez, ¿no? Y el curso es un conocimiento permanente, ¿no? Entonces, bueno, por ponerlo todo en perspectiva, porque a veces uno dice, no, yo no me gasto 200 euros en aprender y luego mete 10.000, 20.000, 50.000 o 100.000 euros en manos de un señor que no tiene ni idea de cómo gestionarlo y le pierde el 10% y le sale un poco caro la falta de formación.
Ese es un poco... A ver, yo decía el otro día que este es un curso que es una mezcla de ¿cómo dije? De remordimiento y esperanza. o no, de arrepentimiento y esperanza, porque es el curso. A ver, yo, esto ya no es por vender la moto, ni del curso, ni de las inversiones, yo pues que cada uno piense lo que quiere, o sea, que se vaya haciendo su cabeza, pero yo, el mayor lamento que yo he hecho, o el lamento más continuo que yo me he hecho en mi vida es cómo me habría gustado a mí que me hablasen de bolsa, que me hablasen del value, que me hablasen de la inversión a largo plazo, que me dijesen lo que es un interés compuesto y las posibilidades que hay de ir componiendo con 18 o 20 años en vez de con 30. Yo empecé a invertir mis primeras inversiones con 29, 30 años. Y ahora pienso, si hubiese empezado 10 años antes, ¿dónde estaría? Y es el... a mí, por ejemplo, tus seguidores, Rayo, es una de las cosas que más envidio. Toda esa gente joven que te sigue, que habláis de temas políticos, temas económicos, pero que yo estoy convencido que también hay temas financieros y al final es una comunidad que se interesa. Y digo, esos chicos jóvenes que con 16, 18, 20 años están siguiendo a Rayo, como empiecen ahora, van a alcanzar un capital, pues a ellos se dirige el curso, a sus hermanos que a lo mejor no saben tanto de esto y que dicen, pero yo lo que quiero, a mí no me cuentes historias de política, yo quiero más temas de inversión. O a sus padres que les dicen, pero eso es verdad, pues a toda esa gente va dirigida. Pero a mí, a esos chicos jóvenes los miro con envidia y digo, tener la posibilidad de que alguien te cuente con esos 16, 18, 20 años, ese tipo de cosas, con nosotros, en tu canal o donde sea, me parece una oportunidad brutal que yo no tuve y de las que uno siente. Dice, qué mala suerte no haberlo conocido entonces.
El curso son clases grabadas. ¿Hay algún...? Quiero decir, ¿tiene sentido la pregunta de cuánto dura el curso, por ejemplo? ¿O...? ¿Hay una escaleta y un calendario o simplemente cada uno se lo gestiona como quiere?
No, acompañamos al alumno en todo el proceso, ¿no? Porque nosotros por experiencia sabemos que si abrimos el curso de repente la gente se va a abrumar con las 120 horas de formación que hay y no lo va a seguir bien, ¿no? Entonces acompañamos al estudiante y semana a semana le abrimos el contenido que tiene que ver. ¿Vale? Y que tienen que seguirlo y acoplado a todo tipo de personas, tanto para los que tienen más tiempo libre, que se lo terminarán, si lo abrimos el lunes, se lo terminan el lunes mismo todo lo que tienen que ver la semana, como el padre de familia que trabaja y que tiene que, pues, que tiene menos tiempo, ¿no? Y eso acompañado de clases magistrales y eso acompañado de test, ¿vale? Todo una metodología para que el alumno aprenda, no que haga el curso... de un tirón y ya está. ¿Y qué me he enterado? No me he enterado de nada. No, aquí se viene a aprender, ¿no? Y la metodología que usamos la hacemos para eso.
Aquí pregunta, ¿qué pasa si no puedes asistir a las clases en directo, pero es grabado?
Sí, sí, es grabado. Las clases en directo las ofrecemos también para que haya interacción, ¿no?
Clases en directo serían las clases magistrales.
Exacto, exacto. Para que pueda haber interacción con aquellas personas que de normal no podríamos tener interacción, ¿no? Gestores, como lo que hemos dicho y demás. Se queda todo grabado.
En directo se quedan grabadas, eso es.
Exacto, lo que se quedan grabadas y la gente tiene acceso a absolutamente todo y lo puede repetir y tendrán subtítulos y los vídeos son cortos de forma de que cada concepto un vídeo, por lo que le facilita al alumno de no tener que estar en una clase de una hora, que le han contado mil cosas y ahora quiero repasar. ¿Y dónde dijo el profesor esto? No, pues cada concepto un vídeo. Y si quieres repasar algo, repasas el concepto, no te repasas un cúmulo de conocimiento, ¿no?
Muy bien, pues no sé si queréis comentar algo más sobre el curso, que creáis que se haya quedado en el tintero y que pueda ser relevante para la audiencia.
No, la verdad es que no, yo creo que está bastante bien explicado. Dice, ¿dónde? Yo es que esto ya no... Yo me manejo mal con estas cosas. ¿De dónde se ve la información que ha mostrado Rayo en pantalla? No había en el link, ¿no? Pinchándose.
Sí, todo el rato durante la emisión.
Sí, yo lo estaba viendo debajo y decía, pues ahí, pero es que ya no.
Un banner con la dirección, pero bueno, lo he copiado también en los comentarios y lo podéis encontrar también en la caja de descripción del vídeo. Que voy a actualizar el enlace porque. El enlace que tengo es el bueno, vale, perfecto. Entonces ahí lo podéis encontrar.
Pues nada, pues muchas gracias y a ver, yo sobre todo le mandaría a la gente con nuestro curso, con tu canal, con lo que sea, pero lo que digo, obsesión, construye tu patrimonio y vamos, desde el punto de vista personal, pero también ideológico, político, no hay nada que puedas hacer mejor que convertirte en un pequeño propietario. También de acciones, de una casa también, pero no solo de una casa, sino de España.
Ya bromeaban, si llegas a un patrimonio muy grande, llega Pablo Iglesias y te lo quita.
Depende de dónde lo tengas.
Depende de dónde lo tengas.
Supongo que no lo llegue. Eso es para una segunda edición del curso, entiendo. ¿Cómo una vez hemos amasado patrimonio, cómo protegerlo de la rapiña estatal, ¿no?
Exacto.
Bueno, una pregunta que sí que es interesante, es verdad. Si me apunto al curso, ¿cuánto tiempo estará disponible?
Un año.
O sea, que desde ahora hasta... desde el momento en que se abra, que es en diciembre, prácticamente todo 2023, para entender.
Exacto, sí.
¿Y cuánto dura la promoción del Black Friday? Y también
esta semana.
O sea, que os apuntáis rápido o si lo repensáis, pues será el doble. Me preguntan si voy a subir el vídeo completo en el canal. Sí, por supuesto, va a quedar subido y lo podéis revisar todo. También recuerdo, que a lo mejor muchos no lo sabéis y ya que lo preguntáis, tengo podcast y también lo podéis seguir en formato podcast si os interesa. También quedará subido en podcast, o sea, que a lo mejor puede ser más cómodo de escuchar en podcast, no lo sé. Lo dicho, que es un placer teneros aquí. Ah, bueno, y dicen los locos que hasta agotar plazas. ¿Cuántas plazas hay? Bueno, no sé, no se puede desvelar, pero que
no, caso... es que eso es súper importante porque...
Pero que hay plazas, cursos... que no es todo el mundo...
No entra todo el mundo, ¿no? Porque es súper importante porque hay foros de discusión, tenemos interacción continua con los alumnos también, entonces es importante limitarlo, ¿no? Lo que sí que hacemos, en los locos lo que hacemos es por promociones y... Siempre tenemos la experiencia que se agotan las plazas antes, o sea, antes de que empiece el curso, ¿no? Porque preferimos cerrarlas y ya, bueno, pues los que se queden se apuntan a la lista de espera al siguiente curso si lo lanzamos. A lo mejor no lo lanzamos, todo dependerá, ¿no? Pero sí, las plazas son limitadas y yo le invito a la gente
que... Muchas veces cuando es un curso grabado, digamos,
no, es que
todo el mundo que entre, ¿no?
No, hay interacción con el alumno y las clases en directo tienen que ser interactivas y los foros lo tenemos que poder soportar los profesores y demás, ¿no? Entonces, por eso tenemos plazas limitadas.
Fantástico, muy bien. Pues nada, lo dicho. Muchas gracias, Domingo y Edgar, por acompañarnos.
Un placer. Muchas gracias por todo, Juan.
Nada, ya os volveré a llamar, aunque no sea para hablar sobre el curso, sino sobre otros temas, porque, bueno, ya estamos acabando el año, ha sido un año muy complicado, pero el año que viene, entre temas políticos, económicos y financieros, probablemente sea todavía más complicado. O sea que actualidad no va a faltar para que sigamos hablando.
Perfecto.
Lo dicho, un placer y estamos en contacto.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Un abrazo. Y a todos los demás, pues muchas gracias por acompañarnos. En estas dos semanas que nos quedan de mes, pues haremos varios directos. Este jueves tendremos otro directo, ya desvelaré exactamente con quién, pero ya está programado. El domingo que viene también tendremos otro directo y el 30 de noviembre también tendremos otro directo, porque el 30 de noviembre sale a la venta este libro que está aquí. Y haremos presentación en directo en el canal con una persona muy querida y muy admirada por todos para hablar sobre anti-Marx y sobre lo que rodea a Marx. Así que mantenedlo más o menos reservado en agenda. El día 30 a las 10 de la noche ya anunciaré exactamente quién es, aunque supongo que muchos ya os lo podéis imaginar. Lo dicho, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por habernos acompañado durante esta hora y cuarto y nos vemos durante los próximos días.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.